Repito, vienen a mí estas palabras que se hallan aquí en el libro de Zacarías, en el capítulo 4. Capítulo 4. Nosotros nos hallamos estudiando este tema de la neumatología, algo tan profundo, es algo tan santo, que de no ser por la fluidez del Espíritu, de no ser porque el Espíritu hable a cada corazón, es imposible. De eso estoy plenamente convencido. En esta oración que hace un momento todos nos encontrábamos, sabemos que el Señor nos da palabra para aún invocar su nombre, lo sabemos. Vino a mí esa palabra, esa piedra, y vosotros como piedras también. Y el versículo que el Señor trajo a mi mente fue este de Zacarías capítulo 4, versículo 10. Versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y así sucesivamente, perdón, dice en el versículo, capítulo 3, versículo 9, versículo 9, dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Oh, que nuestro corazón pueda realmente ver esto, dado del Señor, por supuesto. Hay algo que, para poder ver esos siete ojos sobre esa piedra, es necesario ver la plomada. Es necesario ver esa exactitud. La plomada nos habla de exactitud. Sobre ninguno otro ha descendido el Espíritu Santo para morar, que no sea sobre aquella piedra escogida y preciosa que hablaba el apóstol Pedro. Cuán fácil es muchas veces desviar nuestra vista, ¿no? Y, por ejemplo, ver que sea Pedro esa piedra, ¿no? Como por largo tiempo, pues, algunos pensaban, ¿no? Creer que era Pedro aquel que era esa piedra. Pero no, la plomada no indica que es Pedro aquella piedra angular, aquella piedra preciosa, sino que aún el propio Pedro da testimonio de que él es esa piedra escogida y preciosa. Y si es esa piedra escogida y preciosa el Cristo divino, pues entonces es necesario que nosotros reconozcamos que sobre él habita la plenitud del Espíritu. Esa plomada, ese señalamiento de Dios únicamente indica que es sobre el Señor Jesucristo, sobre quien mora la plenitud de ese Espíritu. Y en esta segunda clase que tendremos respecto a la plenitud del Espíritu, realmente tercera, porque ya tuvimos el Espíritu de Jehová, la clase anterior estuvimos tratando acerca del Espíritu de sabiduría. En esta mañana estaremos tratando acerca del Espíritu de inteligencia. El Espíritu de inteligencia. No creo que tengamos que buscar una vez más en Isaías capítulo 11, versículo 2, ya que sabemos que de ahí precisamente es que estamos tomando estas clases, estos estudios, para en sí ver aquello que se relaciona con la plenitud del Espíritu. Sí, de ahí es de donde estamos tomando las clases. En otras palabras, estos siete tópicos respecto a los siete espíritus de Jehová, o los siete espíritus de Dios, de Isaías capítulo 11, versículo 2. En esta mañana queremos comenzar por ver aquello que tiene que ver con las dos fuentes de inteligencia. Yo quiero pedirles a ustedes que busquen en el Salmo 32. Salmo 32. Repito, las dos fuentes de la inteligencia. Salmo 30, Salmo 32. Al igual que cuando estábamos estudiando acerca de la sabiduría, hablábamos de que habían dos fuentes, ¿no?, de sabiduría. Una terrenal, la cual es diabólica, la otra aquella que es de arriba. Queremos también ver que en cuanto a la inteligencia sucede algo muy similar. Salmo 32. Lo primero que vamos a estar viendo es aquello que está relacionado con la sabiduría divina. Perdón, la inteligencia divina. Las dos fuentes de inteligencia. Vamos a ver por un momento acerca de la inteligencia divina, la inteligencia de Dios. Quiero que por favor observen estas palabras en los versículos 8 y 9. Salmo 32, versículos 8 y 9. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti fijaré mis ojos. Dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Una simple pregunta. ¿Acaso el versículo 8 no imparte algo, no refleja algo, no dice algo ese versículo 8? Noten estas palabras. Vamos a entresacar unas cuantas palabras. El Señor dice, simplemente estas dos: sobre ti fijaré. Esa palabra, fijaré, es una palabra que habla de permanencia. Sobre ti fijaré, haré que esté firme. Sobre ti fijaré, sobre ti pondré, sobre ti estará. ¿Qué cosa? Mis ojos, dice el Señor. Hemos estado leyendo acerca de la plenitud del Espíritu, que implica también el Señor da a entender acerca de su Espíritu y dice acerca de los mismos que es aquello que tiene que ver con sus ojos. Nos habla acerca de los siete ojos, nos habla acerca de los siete espíritus, las siete lámparas. Bien. Ahora, específicamente, aquí está hablando no acerca de toda la plenitud, sino acerca de una parte de esa plenitud. ¿Cuál es esa parte? El entendimiento, la inteligencia. Dice: no seáis, perdón, verso 8, te haré entender. Noten que el entendimiento, la inteligencia, proviene de lo alto. La inteligencia proviene de lo alto. Es un espíritu. Él habla primeramente de inteligencia o de entendimiento. Y después cambia el tema diciendo, sobre ti fijaré mis ojos. Así que aquí hay un sinónimo. Los ojos son, o el ojo, en este caso, mirándolo ahora en forma específica, el ojo viene a ser sinónimo del entendimiento. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti descansará, reposará ese espíritu de inteligencia. Y entonces, en el versículo 9, dice acerca de qué sucede donde no hay ese espíritu. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Dice, ¿qué sucede? Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Simplemente lo que estamos viendo en ello es que hay esa inteligencia que proviene de lo alto, y esa es la que descansa sobre el Hijo de Dios. Pero en esta tierra también hay inteligencia. Y esa inteligencia no es otra cosa que cabestros y frenos, son medios. Medios son cosas, ya podemos llamarle cosas, que instrumentos que el Señor usa para que el hombre, por así decir, no tropiece consigo mismo. En este mundo sí hay inteligencia. Pero esa no es la inteligencia que él está hablando en la primera parte de este versículo, o sea, es en el versículo 8. Vamos a ver en Romanos capítulo 1 el segundo aspecto de la inteligencia del mundo, la inteligencia que se ve en la creación. No la del Creador, sino la que se ve en el Creador, en la creación. En el capítulo 1 de Romanos, leemos aquí en los versículos 19, y 20. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Observen, por favor, estamos hablando ahora de aquella sabiduría que es, aquella inteligencia que es de la tierra, que es de la creación. Noten el contraste. Porque lo que es de Dios se conoce, noten, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, sí, pero en una forma distinta, no por el Espíritu, sino ¿por qué? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ahora, siendo entendidas por medio del espíritu de entendimiento, no, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Así que aquí vemos dos aspectos. Hay aquello que es la fuente de lo que es en sí la inteligencia, lo cual es un espíritu. Para Dios ese es un espíritu, pero para el hombre, en su humanidad, en su vida terrenal, el hombre meramente puede depender de esa sabiduría que ya existe. No es un espíritu, sino es aquello que ve con sus ojos, aquello que el hombre puede hacer algo de lo ya hecho. de lo ya existente. El hombre, en otras palabras, no depende del creador para su fuente de inteligencia, sino que depende de la creación para su fuente de inteligencia. ¿Me doy a entender? Los recursos del hombre para obtener inteligencia es de aquello que ya ha sido creado. Digamos, depende de un derivado, no de una esencia, o de la esencia. Y esa es la distinción. Bueno, debido a que queremos ampliar un poco más, queremos ir a ver estos dos aspectos en una forma más amplia. Espero que esto que hayamos leído hasta ahora, que nos sirva de fundamento. Repito, esto que hemos leído, estos dos versículos que hemos leído, tanto en el Salmo 32 como en Romanos 1, espero que nos hagan ver la diferencia entre una cosa y la otra, ¿verdad? Ambos son inteligencia, pero una proviene de lo alto, una es un espíritu, una es una fuente, la otra es meramente algo ya hecho, algo ya existente. Bien. El apóstol Pablo, en cierta ocasión, él dijo, en parte conocemos o entendemos y en parte hablamos. Ni aún el propio apóstol Pablo llegó a ese grado, a jactarse de decir, todo lo sé. El entendimiento es algo que está viniendo en parte a nuestras vidas, es una cosa gradual. Entonces, para poder ampliar un poco más acerca de esto, y hablando primeramente acerca de la inteligencia humana, que es lo que vamos a estar desarrollando en primer plano, la inteligencia humana. Vamos a ver lo tan lleno de falta, lo escasa que es esa inteligencia. Vamos a ver primeramente en el Salmo 106, Salmo 106. Ya hemos tratado aquello de las dos fuentes de inteligencia. Ahora vamos a estar tratando, repito, acerca de la inteligencia humana o terrenal. Habíamos leído, repito, aquí, Salmo 32, versículos 8 y 9, y Romanos 1, versículos 19 y 20. Vamos pues ahora, por favor, a estar buscando, repito, en el Salmo 106. Sí, mi hermana. Divina. Exactamente. En romano es una forma más amplia de ver lo que es la inteligencia humana. La divina es en el Salmo 32. La humana es aquella, o sea, es lo que de la inteligencia que depende del humano, es de las cosas creadas. En romanos, efectivamente. Lo humano, efectivamente. Quizás lo escribimos. Humano. Divina. Bien. Vamos pues, como decía, a estar buscando en el Salmo 106. Vamos a ver por qué es que, a pesar de nosotros ver las cosas y oír las palabras, por qué es que nosotros no entendemos muchas veces. Todo depende ¿de qué es lo que nosotros dependemos de ello? Repito, todo depende de aquello que nosotros dependamos de ello. Si nosotros dependemos de lo que oímos solamente o de lo que vemos solamente, estamos participando de las cosas creadas. Pero si estamos dispuestos a depender de aquel que es el Altísimo, aquel sobre el cual en verdad habita corporalmente y habita plenamente ese espíritu de inteligencia, entonces nuestro entendimiento será distinto. El ser humano, ya hemos dicho, el ser humano es un ser sensual. Sensual. Es un ser que está dado a los cinco sentidos. Es un ser que depende de los cinco sentidos. Ese es el problema del ser humano. Depende de lo que ve, o sea, de sus ojos, de sus oídos, de su olfato, de su gusto, de su tacto. Eso es lo que se llama sensual, de sus sentidos. Pero hay un sentido que, si pudiéramos llamarle sentido, un sentido que es totalmente superior a los cinco sentidos naturales, y es el sentido espiritual. El ser humano recolecta, por así decir, datos de aquí, de allá y de más allá, y entonces llega a formular, ¿no?, una conclusión, y entonces de ahí expresa su sabiduría. Pero está aquella sabiduría que no está basada en datos, sino en un saber, en un conocer, en un entender, ¿no? Que lo dice todo, y puede aún fragmentar, dividir un tema entre muchos aspectos, pero no para esa, para ese espíritu entenderlo precisamente. Él lo entiende todo. Completo o sin fragmentar, él lo entiende todo. Pero nosotros como seres humanos dependemos de fragmentos. Cuando decimos de fragmentos, se entiende de una verdad fragmentada. Por eso Pablo, vuelvo a insistir, decía, en parte conocemos. ¿Por qué? Porque parte es un fragmento de una totalidad. Muy bien, dice en el versículo 7, Salmo 106, versículo 7. Dice, pecamos nosotros, como nuestros padres. Verso 6, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Ahora versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. El verso 6 nos da a entender la similitud o similaridad que hubo en el pecado de los padres como en el de ellos. ¿En qué consistió dicho pecado? Dice claramente, no entendieron. La ignorancia es un pecado. La ignorancia es un pecado. ¿Recuerdan con cuánta insistencia el apóstol Pablo en varias ocasiones, escribiéndole a los corintios, decía, no quiero, hermanos, que ignoréis? Varias veces lo dijo. Pero también llegó a un punto, ¿no?, de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Es el Señor? ¿Qué puedo hacer yo? Dijo en cierta ocasión, más el que ignora. ¿Qué dijo? Más el que ignora, que ignore. Pero el sentir de su corazón en Cristo Jesús era de que nadie ignorara, porque en ello hay pecado. Versículo 6, una vez más. Enfatizando el versículo 7, por supuesto, dice, nosotros, dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. ¿En qué estuvo basado eso? Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Yo creo que hay un versículo muy en particular que puede ayudarnos a entender qué significa esto que vemos aquí en el versículo 7. Eso de que no entendieron tus maravillas. Vamos a ver en Deuteronomio, en el capítulo 29 de Deuteronomio. Aquí, Deuteronomio 29, dice aquí en este capítulo 29, en el versículo, vamos a leer desde el versículo 2, por favor, pero el énfasis se halla en el versículo 4. Dice Moisés, versículo 2, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos, en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Noten esas palabras, vosotros habéis visto con vuestros ojos. Dice, habéis visto, verso 3, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Así que eso lo vieron ellos con sus ojos sensuales. Pero, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió eso? ¿Recuerdan el rico cuando una vez que hubo muerto clamaba y llamaba a Lázaro y decía: envía a mi casa, a la casa de mi padre, a aquellos hermanos que yo tengo, porque si se levantara alguien entre los muertos, ellos, ¿qué? ¿Creerían? Y él le dijo, no, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos oigan. Dice, si no creen a los profetas, no creerían aunque se levantara alguien entre los muertos. Hay quienes dicen, yo creo si habré de ver milagros. ¿Por qué creen ustedes que en mi ministerio yo no me he dado más a buscar de los milagros del Señor? Ni aún milagros para mí mismo. ¿Por qué? Porque realmente si mi corazón no está establecido en la palabra divina, en vano están los milagros. Los peces y los panes, hay evangelistas por donde quiera con peces y panes. Pero yo me he dado cuenta de que a menos de que nuestro corazón esté establecido, no sobre esas cosas, sino esté establecido realmente sobre la palabra. La palabra significa, Señor, haz tu voluntad. Una rendición total. No buscar no ponerle al Señor mis términos en ninguna forma, ni en el ministerio, ni en físico, ni en ningún aspecto material de la vida, ni en nada, sino simplemente que su voluntad sea hecha, sin pedir reparos. Aquí vemos, en el Salmo 106, versículos 6 y 7, dijeron, nuestros padres pecaron, nosotros también. ¿Por qué? No entendieron. Tú hiciste maravillas para con ellos, pero no entendieron. Y aquí estamos viendo cómo fue que eso sucedió. Dice, ellos vieron, sí, vieron con sus ojos, verso 3, las grandes pruebas, las señales, las maravillas, todo eso lo vieron ellos. ¿Pero qué? Verso 4, pero hasta hoy, Jehová no os ha dado corazón para entender.
¿Por qué no da el corazón para entender?
Maravilloso. Precioso. Gloria al Señor que alguien se atreva a preguntar algo así. Ojalá que con este aspecto de respuesta, o más bien con esa pregunta más que nada, nos ayude a nosotros. Desde el momento que salió ese pueblo de Egipto, ¿cuál fue la actitud de ese pueblo para con el Señor? Murmuras, contiendas, rebelión, desobediencia. ¿Habían creído ellos al Señor? ¿A quién es a quien el Señor le da corazón para entender? Noten, dice ojos para ver, no dice necesariamente oído. ¿No dice? En el versículo 4, pero en los versículos anteriores, pero dice ni corazón, en el versículo 4, ni ojos ni oídos. Pero ¿a quién es a que el Señor le da, a quiénes le da el Señor corazón, ojos y oídos para ver todo eso? Sí, ustedes lo saben. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El pueblo no amaba al Señor en cierta forma. ¿Por qué creen ustedes que el Señor le dio la ley? ¿Para quién creen ustedes que es la ley? ¿Para el que desobedece la ley? ¿Para el que infrange la ley? ¿O para aquel que la hace? Para aquel que es desobediente. El pueblo no amaba al Señor. Yo sé que cuando yo vine a Cristo, yo no amaba a Cristo. Y yo vine a Cristo. Yo vine a creer a Cristo. Yo lo que me amaba era mucho. Es palabra. Cuando digo me amaba mucho, por eso es que vine a Cristo, porque estaba en necesidad. Y había escuchado el mensaje de que, al menos realmente, de que lo recibiera Él como mi Salvador personal, a condenación eterna iba. ¿Por qué creen ustedes que yo le recibía a Él? ¿Porque le amaba? Porque me amaba en mí mismo. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Es a través del andar con Él, es a través de esa comunión con Él, que empezamos realmente a amar. Y le amamos en base a aquel amor con que Él nos ha amado a nosotros. Dice, no es que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó a nosotros. Así que ese amor suyo en nosotros, una vez más corresponde, fluye a Él, ¿no? ¿Por qué es que el Señor no les había dado corazón para entender? Un pueblo rebelde. Pero ¿cuál era la actitud de Moisés, por ejemplo? Hay tres vidas que se pueden ver distintas en todo ello. Moisés, en esa comunión, Moisés no cayó, porque él dijo, yo caí por causa de vosotros. Y eso no vamos a tocarlo en esta mañana. Moisés no cayó, porque él fue desobediente, directamente, sino indirectamente. Por causa del pueblo, Moisés cayó. Caleb y Josué. ¿Qué se dice acerca de Josué y Caleb? Que eran vidas de un espíritu distinto. De todo, hermanos, ustedes se dan cuenta de lo que estamos tratando. Estamos hablando no de una congregación de 100, 200, estamos hablando realmente de una congregación que era una nación, y que el Señor pueda decir esos dos solamente son vidas de un espíritu distinto. Con esos truenos, ¿quién duerme? Esas son las cosas que le deben de hacer a uno. Yo agradezco tanto, Anita, lo que tú has preguntado. ¿Por qué fue? Y no solamente esa generación, sino aún que vemos también que la otra, y llega a los días de David, y el pueblo está diciendo, nosotros hemos pecado como nuestros padres pecaron. Y lo vemos hoy en día, 20 siglos después del comienzo del Nuevo Testamento, y vemos que están las mismas cosas. El pueblo no ve, no entiende. Esa era la batalla de los apóstoles. Esa era la oración de los apóstoles hacia el Señor. Señor, da ojos. Señor, abre el entendimiento. Uno puede estar, habla, pero si el Señor no da el entendimiento, en vano es. Y cuando uno ve las cosas que suceden, y uno dice, de aquí para el cautiverio, no queda otro remedio. No sabe el bien que hace a mi corazón esa palabra, porque es una oportunidad más para inquirir delante del Señor. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Ya hemos visto aquí en el versículo 4 el porqué. Dice verso 4: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Así que podemos ver que lo que hace falta para entender es un corazón dado del Señor. Corazón para entender. Vamos a ver, complementando a eso que se ha acabado de decir, ¿no? Vamos a buscar en Marcos, en el capítulo 6, Marcos capítulo 6, el pecado. Decíamos, la falta de entendimiento es un pecado, ¿verdad? Vamos a ver, repito, aquí en Marcos, en el capítulo 6. Versículo 52 va a ser el énfasis en sí. Marcos 6, versículo 52. Pero lo que necesitamos ver es lo que aconteció en esos momentos. Bueno, sí, Jesús anda sobre el mar, ¿no? Ellos creían que veían un fantasma, dice la palabra. Pero Él les dijo en el versículo 50, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera. Y se maravillaron, pero aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban, ¿qué cosa? Observen esa palabra. ¿Qué es lo que causa, decía, por qué es que el pueblo no está aún captando? ¿Por qué es que el pueblo no tiene entendimiento de lo alto? Que esta palabra sea suficiente. Estaban endurecidos sus corazones. Complementando eso, podemos ver en Marcos capítulo 16, y esto fue después de la resurrección del Señor. Dice aquí en el versículo 14, el versículo 13 primeramente, dice, ellos fueron y lo hicieron saber, se entiende aquello de la resurrección del Señor, dice, y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. ¿Y qué cosa? Perdón. Marcos 16, versículos 13 y 14. Marcos 16, versículos 13 y 14. Allí habíamos visto dureza de corazón. Dice, repito el versículo, versículo 14, finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que habían visto le habían visto resucitado. Esto que he acabado de leer es, repito, complementario a aquellas ocasiones que el Señor le hablaba acerca de que Él habría de ir ante los sacerdotes, ¿no?, ante los principados, ante los principales de la nación judía y aún de los gobernantes, y padecer, morir y, resucitar al tercer día. Y dice, pero los ojos de ellos estaban velados, los ojos de ellos no contemplaban, no captaban, no entendían. Ahora, en el libro, la epístola a los hebreos, perdón, en la epístola a los hebreos, vamos a ver aquí en el capítulo 5, lo que estamos viendo respecto a la inteligencia humana es lo pobre que es lo tan llena de falta, decíamos, que está, es incompleta, ¿no? Es algo que no es una fuente de fuentes, sino que es algo ya tomado de lo hecho, es como tomar de un derivado y de ahí hacer. Es distinto. Veamos, por favor, en Hebreos capítulo 5, dice aquí en el versículo 11, el versículo 10 habla acerca de Melquisedec, que Cristo como hijo fue también llamado a ser sacerdote, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es lo que le estaba hablando en los versículos anteriores. Repito, Hebreos 5, versículo 11. Cuando él menciona Melquisedec, que es la última palabra que vemos en el versículo 10, la última palabra, él dice acerca de Melquisedec, versículo 11, dice, acerca de esto, se entiende, acerca de Melquisedec, tenemos mucho que decir, y noten, ¿difícil de qué? Hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que hay que captarlas desde su origen, e intentar, si se puede, pero habrá falta por medio de aquel que esté impartiendo o aquel que esté ministrando, o la fuente, se entiende, las vasijas que estarán recibiendo. Hay cosas que no pueden recibirse por medio de estudios. Y una cosa que no puede recibirse por medio del estudio es el espíritu de inteligencia. Eso no se recibe por estudio. Tiene que ser una impartición. A Cristo le fue impartido, según la palabra divina, según la palabra del Padre, sobre ti fijaré mis ojos y te haré, ¿qué cosa? Entender. Es por el Espíritu que le hace entender. Ah, pero vuelvo a insistir, sí, también hay entendimiento, aún hay entendimiento religioso. Hay muchas cosas que uno puede aprender, pero digamos, en un plano distinto. Cristo no se sentó, como algunos han pensado, y algunos han inclusive insinuado, de que Cristo estuvo en su edad como joven, en un seminario, llamémosle, ¿no?, preparándose para la labor ministerial. Él no necesitaba de ninguna de esas cosas, porque él no dependía de un entendimiento de esa índole. Sobre él estaba el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, de inteligencia, y el Señor le hacía entender todas las cosas por el Espíritu. Por eso dice, no tenía necesidad que nadie le enseñara. Dice, no tenía, porque él sabía lo que había en el corazón de él. No tenía necesidad que nadie le dijera nada. Es distinto, nosotros sí tenemos que aprender. Y ahora, al final, vamos a ver algo muy, pero sumamente, pudiéramos llamarle espectacular. Por lo menos, así lo siento en mi corazón. Así que hay cosas que son difíciles, no se pueden decir. Ah, pero si uno está realmente en esa relación con ese espíritu de entendimiento, de inteligencia, entonces sí nos revela, sí nos revela estas cosas. Ahora, ¿qué decía él respecto a por qué no podía hablarse más ampliamente acerca de ello? Le decía a los hebreos. ¿Por qué es que él le decía no puedo hablarles más ampliamente? ¿Por qué? Okay. Esa palabra tardos implica dureza. Dureza. Es, en inglés se le dice dull of hearing. Dull of hearing. Es una especie de... ¿sabe lo que es una navaja? ¿Que ha perdido su filo? Hablábamos al principio de que el Señor nos haga afinar el oído, que nos haga entonar. Si no lo recibimos directamente del Espíritu Santo, entonces estamos recibiéndolo de otra fuente. Ellos se habían hecho dull of hearing, se habían hecho tardos, o sea, digamos, se habían desafinado, o quizás nunca habían llegado a afinar lo suficiente para captar del Señor. Y por consiguiente, pues, esas eran las circunstancias. No se podía decir más. ¿Qué le decía Pablo a los corintios? No con las mismas palabras, pero muy similares. Todavía sois niños. Lo mismo le dice también el escritor de Hebreos a los hebreos. Todavía sois niños, debiendo de llegar a ser ya maestros. Perdón. Todavía, perdón, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Se dan cuenta? Algo pasa. Algo pasa. Ni Pablo, ni Pedro, ni ningún otro siervo tiene esa capacidad de impartir esa sabiduría. Solamente Dios mismo. Dios mismo. Bien. Vamos a ver en Hebreos, en el capítulo 9. Decíamos anteriormente, y recordarán, que la ignorancia es un pecado. Los israelitas decían, nosotros hemos pecado igual que pecaron nuestros padres. Vieron las maravillas, pero hasta ahí nada más. Ahora, veamos aquí en Hebreos, a propósito, habíamos acabado de leer ahora, vamos a escribirlo aquí, Hebreos 5:11. Lo mismo, dureza de corazón, o en otras palabras, tardos para oír. Tardos para oír. Veamos, por favor, una vez más, repito, en Hebreos 9. Leemos aquí en el versículo versículo 6. Hebreos 9, versículo 6. Acerca de ese sacerdocio terrenal, ¿no? Acerca de ese sacerdocio según el orden de Aarón. Decía, y así, dispuestas estas cosas, o en otras palabras, ya levantado el tabernáculo de Moisés, dice, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Dice continuamente, es una repetición, es la misma cosa. Bien. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece, noten, por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hermanos, es cierto, la sabiduría, la inteligencia viene de arriba. Él es el Padre de las luces. Él es aquel que mandó a que la luz puede también decirse entendimiento, llegar al corazón del hombre. Él puede hacerlo, únicamente Él. ¿Pero ha visto alguna vez a vidas? Estoy diciendo algo que para mí es común, lo he visto tantas veces. Vidas en la iglesia, sentadas en esos bancos, la mayor parte de ellos muchas veces hasta sin Biblia, la mayor parte. Otros, no solamente sin Biblia, sino con Biblias, pero es probable que le abran a usted, mediante la exposición de la palabra, le abran a usted cuando le dice, busque conmigo en este pasaje y busque conmigo en este otro. Pero si le mencionan más de dos pasajes de la Escritura, y empiezan a sentirse incómodos en las sillas. En otras palabras, donde se ve que no hay interés, no hay percepción, y vemos que la falta de percepción es precisamente en cuanto a la actitud, cómo se pone el corazón, cómo se dispone el corazón para entender. ¿Recuerdan el modo de entender que habíamos hablado ayer? Dice que ellos ponían su entendimiento en forma que pudiesen entender, o de modo que pudieran entender las Escrituras. Pero hay vidas que realmente uno ve claramente que no están captando. La pregunta es, ¿a quién pueden culpar por eso? Una cosa es decir, ¿no?, es culpa del ministro. Otra cosa es culpa del Señor. Palabra. Puede llegarse a ese punto. A mí Dios no me ha dado entendimiento. No es así. Y vamos a verlo al final. Repito, al final es donde yo quiero llegar. Pecados de ignorancia. O hay inteligencia, conocimiento, o hay ignorancia. Y la ignorancia es un pecado. Dice la palabra que el diablo cegó los ojos del entendimiento del pueblo, de la gente, para que no les resplandeciese la luz del Evangelio en el rostro de Cristo Jesús. En otras palabras, ¿de dónde proviene la ignorancia? No de Dios. Fue aquello que sucedió cuando Satanás le ofreció conocimiento al hombre. El Señor le dijo bien claramente, no participes de eso. Pero el hombre participó. Sus ojos quedaron cegados. Bien. El Señor, en vista de todo esto que hemos mencionado, esto último que hemos tratado, repito, lo hemos visto en Hebreos, capítulo 9, versículos 6 y 7. Hebreos 9, versículos 6 y 7. Pecados de ignorancia. Bien. Repito, esto que hemos tratado, a todo lo dicho, el Señor tiene una palabra de amonestación. Si podemos buscar en Proverbios, en el capítulo 3, Proverbios capítulo 3, el Señor previene a su pueblo, el Señor le hace entender a su pueblo, a aquellos que son sus hijos, Él le hace entender lo siguiente, Proverbios 3, versículo 5. Dice, fíate, depende, ten confianza. ¿Cómo? ¿No es una cosa mediocre? Esa palabra no está de más ahí. Fíate de todo tu corazón. ¿En quién? ¿De Jehová? Ahora, y no te apoyes en tu propia prudencia o tu propia inteligencia. Fíjate de Jehová,
de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuán malo es depender de cómo nosotros nos sintamos, de decir, ay, pero qué poco sé yo? Es un pecado decirlo. El apóstol Pablo instaba al pueblo a decir, que diga el débil, soy fuerte. Y no estamos hablando ahora de vanagloria, no estamos hablando acerca de una mentira. Uno puede decir, pobrecito de mí. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nos fiemos de Él, que nos confiemos de Él, que dependamos de Él, que nos apoyemos en Él. No de como nosotros veamos las cosas. Dice, no te apoyes, no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes, no dependas de ello. ¿Por qué? Porque eso es ignorancia. Hablábamos de la sabiduría en la clase anterior y decíamos que la sabiduría de este mundo es locura para Dios. La prudencia o la inteligencia de este mundo es necedad para con Dios. Entonces la cuestión en nosotros no es la de estar dependiendo de nosotros mismos, sino de Él. De Él. Ahora, vamos a, con esto, como decíamos aquí, no te apoyes en tu propia prudencia. No depende del Señor. Fíate de Él. Sí. La inteligencia divina. La inteligencia. Estamos hablando del espíritu de inteligencia. La inteligencia divina. A ello queremos comenzar con ver en Proverbios, capítulo 9, en el versículo 10. La inteligencia divina. Proverbios capítulo 9, en el versículo 10. La primera parte del versículo dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora la parte B, la segunda parte de este versículo dice, y el conocimiento, el conocer del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El espíritu que reposó sobre ¿quién? Sobre Moisés, ¿era espíritu de qué? De inteligencia, de sabiduría, perdón, de sabiduría. El espíritu que reposó sobre Josué era espíritu de sabiduría, porque el Señor había tomado de ese espíritu, del mismo espíritu, no del de Moisés, sino del de el espíritu que había en Moisés, que era el de Jehová, que era el espíritu de sabiduría. Pero ahora, hablando acerca del espíritu de inteligencia, nos habla acerca de un conocer, no de un aprender la habilidad, sino de un conocer. Moisés aprendió, él fue tomado, él fue llevado a la cúspide de ese monte, y allí el Señor les dio las tablas de la ley, le dio la ley a Moisés. Moisés pudo haber tenido sabiduría, pero no ese conocimiento desde ese punto. Moisés aprendió, Moisés recibió esas tablas por escrito. Y Moisés enseñaba ese conocimiento que él había recibido, él lo enseñaba al pueblo, según la lectura de la ley, etc. Josué de igual forma. Podemos ver que los discípulos de igual forma, ellos enseñaban. Para eso es que el Señor ha dado esos cinco ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Veamos, por favor, en Lucas capítulo 2. Recuerden este pasaje que hemos leído. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es su conocimiento. Su conocimiento. No es conocer al Señor. Buena observación. No es conocerle a Él, sino es su propio conocimiento. Bien. Eso es como cuando estuvimos estudiando teología. Volvimos otra vez a aquello, ¿no? De que era el conocimiento, la ciencia, ¿no? Del Altísimo. No la ciencia acerca de. Exactamente. En Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2. Veamos aquí, por favor, en el versículo 47. Eso fue cuando supuestamente Jesús se había perdido. Según la gente, una vez él se había perdido. Bueno, dice aquí en el versículo 47, estando él dialogando con los doctores de la ley, en otras palabras, halló a aquellos que realmente supuestamente sabían algo. Los doctores de la ley, aquellos que eran estaban bien profundizados en la materia. ¿Y qué dice en el versículo 47? Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Una vez más, ¿recuerdan lo que dijo el salmista en el Salmo 106? Vieron las maravillas, pero ¿qué? No captaron, no entendieron. La comida puede estar delante de nosotros, pero si no nos sentamos a comer, la sabiduría, la inteligencia, todo ha estado delante de nosotros, pero si no participamos de ellas, el día de jubileo, el año de jubileo, estuvo delante de ese pueblo. Cuando el Señor le dijo, en estos momentos, ahora se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero el pueblo no respondió, al contrario, reaccionó, porque los corazones de ellos estaban endurecidos. Bien, dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Sobre quién dijo, fijaré sobre ti mis ojos y te haré entender? Ese espíritu reposaba sobre el Hijo de Dios. Todos nos maravillamos cuando realmente vemos la sabiduría. ¿Por qué es que dependemos de Él? Porque sabemos que en Él solamente se encuentra ese conocimiento del Altísimo. La inteligencia del Santísimo es su conocimiento. Su conocimiento. Ya podemos aquí ver que sobre él estaba, en él fue manifestada esa inteligencia. todos se maravillaban, los doctores se maravillaban de esa inteligencia suya. Vamos a ver en Primera de Samuel que esa inteligencia del Santísimo es algo que él quiere en cierta forma, no en cierta forma, ampliamente dar. Si habita en el Hijo, es porque el Padre nos dio a su Hijo. Al darnos al Hijo, dice, si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará en Él? Ese es el secreto, en Él todas las cosas. Sin Él, nada, pero con Él, en Él, todo. Si no escatimó a su Hijo, sino que nos lo dio, ¿cómo no nos dará en Él esa inteligencia, esa sabiduría, aquello que estamos tratando acerca de ese Espíritu? ¿Cómo no nos dará la fuente misma de aquello que de Él proviene? Segunda de Samuel. Este es uno de mis pasajes favoritos. Y cuando digo mis pasajes favoritos, digo porque, Señor, qué bello es que tú has puesto a la necedad y a la cordura, ¿no?, a la sabiduría, a la inteligencia, en cierta forma, a la par, para que haya una distinción, para que haya realmente un contraste bien claro. El libro de Proverbios nos habla ¿de qué? De cuatro cosas: un hijo sabio, un hijo necio, una mujer revoltosa, una mujer sabia virtuosa. Así que vemos, en otras palabras, esos contrastes que el que tenga ojos para ver, va a ver. Por poca vista que tenga, va a ver, va a saber que realmente ahí hay algo que es cierto. Bien. Primera de Samuel, en el capítulo 25. Aquí nos habla la Escritura acerca de tres personas, muy principalmente en este capítulo. Nos habla acerca de David, nos habla acerca de Nabal y nos habla acerca de Abigail. Capítulo 25, Primera de Samuel 25. A fin de poder tener un poquito del trasfondo, porque es algo amplio, pero por lo menos para tocar ciertos puntos acerca de este incidente, valdría la pena que veamos esto. David se encontraba huyendo. David estaba en un destierro, un exilio, por así decir. Y dice aquí en el versículo, los versículos, bueno, del primero al 9, dice que en medio de ese huir, ellos tuvieron hambre, ellos necesitaban comestibles, y enviaron a uno de las tribus que realmente David había estado protegiendo, ¿no?, con sus hombres, ¿no?, contra los moradores de la tierra, para que no, realmente no fueran, saqueados, etcétera. David era un protector, como pastor, protegía a aquellos que realmente sabía que estaban bajo su cuidado. Dice que llegó un día en ese pastoreado de que él tuvo necesidad para él y para los hombres que con él estaban, y envió a alguno de sus siervos a Nabal, para que él, y la forma en que David lo pedía, si he hallado gracia ante tus ojos, si tú ves que lo que yo he hecho ha sido digno, les pido que por favor lo lean con mucho cuidado más tarde, si tú ves que yo he hallado gracia delante de tus ojos, concédenos X cantidad de comida para mí y para los hombres que conmigo están. Y dicen los versículos 10 y 11, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Noten. ¿He de tomar yo ahora de mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son?
Cuando David oyó eso, cuando sus hombres regresaron y oyeron eso, eso le hizo encolerizarse. En otras palabras, él dijo, ¿cómo puede ser que hace de responder de tal forma después del servicio? Y dice que Abigail, su mujer, oyó cuál había sido la respuesta de Nabal. Cuidado.
Y dice que ella inmediatamente empezó a preparar los comestibles que ella podía recolectar, y dice que los tomó consigo y se fue a encontrar con David. Y ya David había recibido a sus hombres que venían, que habían llegado a él y les habían dado respuesta por parte de Nabal. En ninguna forma te ha de dar nada. Y por ahí la forma en que Nabal se expresó. David ya venía realmente para disciplinar, realmente, en síntesis, para arrasar con esa falta de poder corresponder como debía en esos momentos. ¿Resultado? Abigail se encontró con él. Y no voy a repetir todas las palabras que ella le dijo a él. Verso 28, solamente quiero que vean esto. Y yo te ruego que perdones a tu sierva. Ella se aplicó a sí misma la falta, la desconsideración, el egoísmo de su esposo. Ella absorbió en sí misma la falta de su marido. Y le dijo, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Y por ahí continuó. Y terminando él de decir todo eso que ella dijo, noten las palabras de David. Versículo 33. Versículo 33. Y bendito, le dijo David, y bendito sea qué cosa. Tu razonamiento, la palabra entendimiento no aparece ahí, pero ese razonamiento tuvo que provenir de algo. Ella entendía quién era el escogido para que pastorease, para que reinase sobre la casa de Israel. Ella entendía, a pesar de las circunstancias que eran completamente adversas a David y que indicaba todo lo opuesto, ella entendía y ella razonaba eso y daba proclamación o proclamaba tales cosas. Y él decía, bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. La bendición a quién fue primeramente, al razonamiento primeramente, y después a ella como vasija. En ella había un razonamiento, en ella había un entendimiento que no era común. ¿Saben lo que significa la palabra Nabal? Versículo 25. No haga caso, ella intercedía por su esposo, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal. ¿Y qué cosa? Y la insensatez está con él. O en otras palabras, es insensato, es necio. Según su nombre, ella, así fue que actuó. No le escondió el pecado de su esposo. No trató de darle vuelta. No, que él es bueno después de todo, pero tú sabes su falta. No. al pan, pan y al vino, vino. ¿Pero qué hizo? Reconociendo la verdad, salvó la vida de su marido en esos momentos. Repito, léanlo después. Por supuesto, podemos ver que David dijo, el Señor me ha estorbado contigo, o a través de ti, para que yo no me vengue en mí mismo, sino para que sea el propio Señor. Y así mismo dice que 10 días después, y algo muy bonito, dice que después ella no le ocultó lo que ella había hecho, sino dice que luego después, cuando el hombre ya hubo se hubo librado de esa embriaguez que estaba, ella fue y le contó, y el hombre se quedó sin poder decir nada. No era cuestión de trabajar, manipular por detrás, no era una manipuladora, era alguien que realmente actuaba veraz delante del Señor. Entendimiento, Dios da entendimiento, Dios da entendimiento. Podemos verlo manifestado en la vida de su hijo y podemos verlo manifestado en la vida de sus creyentes. Pero vamos a ver algo quizás ahora más inaudito, pudiéramos decir, algo quizás imposible de creer. Busquemos por favor en Primera de Samuel, en el capítulo 6. Primera de Samuel, en el capítulo 6. Déjenme escribir aquí nomás ese pasaje que habíamos leído. Habíamos realmente leído varios, solamente voy a mencionarles que en Primera de Samuel, capítulo 25 nomás. Bendito su razonamiento. Sabemos, eso es algo que les pido a ustedes, por favor, que lean con más tiempo. No tenemos el tiempo para ello en esta mañana, pero consideren lo que ahí dicen. Bien. Sabemos que ya en este pasaje de Primera de Samuel, capítulo 6, Samuel había muerto, perdón, Elí había muerto. El arca de Jehová había caído en manos de los ejércitos de los filisteos, en manos del ejército enemigo, y el pueblo estaba en sí desorbitado, completamente desorientado. Dice que ellos habían puesto esa arca en el templo del dios pagano, y que esa imagen constantemente caía, la imagen del dios pagano. Eso a los filisteos, a los sacerdotes paganos, les sorprendió en tal forma que llegaron a una conclusión: esto tiene que ser de que el dios de los israelitas está, ¿no?, está lleno de ira, ¿no?, por lo que ha pasado. Más vale enviar esa arca fuera de aquí, echarla fuera de aquí, para que no venga sobre nosotros mayor mal. Ya para esa habían experimentado plagas, etc. Pero ¿cómo habrían de llevarla? A todas estas, eso era puras asunciones. En otras palabras, era meramente decir, bueno, puede que el mal que ha venido sobre nosotros sea porque el arca está con nosotros. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver si es o no es. Si esto es de Dios, del Dios de los israelitas, se va a demostrar de esta forma. Y dijo, tomen dos vacas que hayan parido, encierren a sus becerros, pongan a esas vacas para que tiren, no recuerdo, no es ensillar, ¿cómo se le llama? Átenla al carro, en otras palabras, ¿cómo se dice? ¿Uncir? Exactamente. Deben de uncir esas vacas y atarlas a ese carro y dejarlas que ellas mismas vayan. enyuntar. A fin de nosotros saber si esto es de Dios o no es de Dios. Al punto al cual quiero llegar, hermanos, es que dice el versículo 7, dice, haced pues un carro nuevo y tomad luego dos vacas que críen, a las cuales no hayan puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. En otras palabras, si esas vacas que han acabado de parir, si esas vacas normalmente no saldrían fuera de esa localidad, normalmente, esas vacas de por sí estarán ahí, no se moverán de ahí, porque saben que tienen sus crías, ese instinto maternal está todavía en ellas, ellas no van a ir a ningún sitio. ¿Pero qué? Dice en el versículo 12, y las vacas se encaminaron por el camino de Betsemes y seguían camino recto, andando y bramando. Y esta palabra, hermanos, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Hermanos, la palabra entendimiento no aparece ahí. No aparece. Y mucho menos en animales. Pero podemos ver de que había algo sobrenatural, supernatural, que estaba obrando en esos animales. Entendimiento, primeramente para librarlas de aquello que era natural en ellas, que era, repito, ese instinto maternal, librarlas, hacerlas completamente apartarse de ese instinto e ir en pos de una dirección sin apartarse. ¿Jamás habían sido uncidas esas vacas? ¿De dónde, pues, venía ese entendimiento para llevar a cabo todo eso? Estamos usando algo muy, por una parte común y por otra parte sobrenatural. ¿De dónde salía eso? Hemos visto primeramente ese entendimiento, esa inteligencia en el Hijo. Segundo, la hemos visto en Abigail. Y ahora la vemos en animales que no tenían entendimiento, porque dice jamás, que jamás hayan sido uncidas a un carro. No tenían entendimiento. Y esas vacas eran de los filisteos, no de los israelitas. Pertenecían a una localidad. Estaban desprovistas de todo medio de intuición para poder hacer nada de por sí mismas. ¿De dónde vino? Yo creo que ahí hay algo, hermanos, que no puede negarse que es inteligencia. Cuando vemos a un perrito en un acto, decimos, ¡qué inteligente es! O el pajarito, ¿no?, que hace ciertos trucos, etc. Decimos, ¡qué inteligente es el perrito! ¡Qué inteligente es el pajarito! ¡Qué inteligentes son los leones que hacen estos trucos y esto! ¿Y esto de dónde sale? Todavía esos fueron amaestrados, esos fueron enseñados, instruidos, pero estos no fueron instruidos. ¿De dónde salió esa inteligencia? ¿Qué es lo que llevaban? ¿Qué es lo que habían puesto en ese carro? El arca, la presencia del Señor. Te haré conocer, te haré entender, sea al Hijo de Dios por encima de todo, sea a Abigail, sea lo que sea, aún a los mismos animales. Hermanos míos, esto tiene mucho que ver. No podemos pasar por alto estas cosas. Nuestro Dios es un Dios sabio, nuestro Dios es un Dios que la palabra inteligente no es suficiente como no es suficiente para poderlo describir, porque la palabra inteligente se entiende usualmente que proviene de algo que ha sido recibido, ha sido adquirido, ¿no? Decimos, ¿cuán inteligente es una persona cuando da demostración de ello? Pero nuestro Dios no lo aprendió. Eso es su naturaleza, la inteligencia. Concluyendo, para escribir este pasaje, Primera de Samuel, capítulo 6, los versículos que ya hemos leído, acerca de los animales. Lo último que queremos ver, tan solo un pasaje. Esa inteligencia, Dios la imparte. No que la haya impartido, que la impartió al Señor Jesucristo, que la impartió a Abigail, que la impartió inclusive a esos animales. No que solamente la impartió, Dios la imparte. Habíamos concluido nuestro estudio acerca de la sabiduría, diciendo, si alguno tiene necesidad, si a alguno le falta sabiduría, pídala. Pídala de Dios. Aquí, en segunda, este es nuestro último pasaje, segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Dice aquí el versículo 7. Este es un versículo que tenemos que leerlo en, una vez más, en dos niveles, en dos formas. Aquí podemos ver la instrucción, ¿se entiende?, la que Pablo le daba a Timoteo, y segundo, aquella inteligencia que no venía de Pablo, que venía, o sea, si no venía de alguna cosa creada, como habíamos leído al principio, sino que venía directamente del Señor. Capítulo 2, versículo 7, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, dice: considera lo que te digo. En otras palabras, no seas tan súper espiritual que no necesitas nada. Considera lo que te digo. ¿Qué es lo que le ha dicho? Tanto que el Señor le usó a él de como padre a hijo. Tanto que el Señor dice, considera lo que te digo. Eso es abreviándolo todo, por supuesto, de esa relación que hubo entre ellos. Dice, considéralo todo. Pero lo que te digo. Dice, y el Señor, este es el segundo aspecto, y el Señor te dé entendimiento en qué. Quiere decir que hay una separación. Lo que Pablo decía era en parte lo que te digo, lo que te digo. Eso es en parte hablamos, en parte ministramos, en parte profetizamos. Pero considéralo. Y el Señor te dé entendimiento. Te haré entender, dijo el Señor. Únicamente Él puede hacer entender. Te dé entendimiento, no parcial, sino ¿cómo? En todo, porque la plenitud del todo, ese todo, esa plenitud, se halla en su espíritu. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Hemos visto acerca de las dos fuentes, una divina, otra humana, terrenal, si podemos ver, si hemos podido primeramente y antes que nada establecer ese fundamento, dejarlo claro, entonces que podremos entender lo demás. Porque en base a eso es que hemos tratado lo demás. Entonces la procedencia de esa sabiduría, de esa inteligencia humana, ¿cómo es que es en parte? Es nebulosa, pero el Señor la ha dado. Con respecto a la inteligencia divina, ¿cómo es que viene en toda su magnitud por medio de ese Espíritu el cual reposaba en Cristo? Y así se ha manifestado a través de los siglos, a través de su creación, tanto de sus hijos como inclusive, usábamos el ejemplo de los animales. Y finalmente, esa exhortación a Timoteo, que no dependiera totalmente de Pablo, sino que dependiera por encima de todo de aquel el cual da esa inteligencia a todos. El Señor te dé entendimiento en todo. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Yo cumplo mi ministerio, lo demás es entre el Señor y tú. El Señor te dé entendimiento.